Recibimos a Margarita Machado y a Hugo Machín, autores del libro Breve Historia, perdón, de la Mujer para Jóvenes. Bienvenidos.
Muchísimas gracias. Es un placer estar acá.
Un placer recibirlos.
Parecería que ahora, bueno, con todo este movimiento que se ha dado, ¿verdad? La mujer pasa a ser protagonista, ¿no? De muchas historias, se usa la palabra empoderamiento, visibilización y bla bla bla. Pero hay una cosa que es innegable. En la historia de la humanidad han existido y se están gestando mujeres que escriben también la historia.
Sí, es cierto. Sí. Sí, porque durante mucho tiempo las mujeres tuvieron un impedimento o una suerte de incapacidad de tanto de leer, de educarse y obviamente, consecuentemente, de escribir, ¿no? Pero también hay una larga historia de rebeldes o transgresoras que en alguna medida desafiaron esos estereotipos y fueron construyendo una historia de confrontación a ese orden establecido desde hace 12.000 años de desigualdad entre el hombre y la mujer.
En esta historia de la mujer, ¿hay sociedades que destaquen más por esa equidad, por esa paridad entre el hombre y la mujer? Hay sociedades que son muy antiguas, ¿verdad?, donde la mujer y el hombre han prácticamente caminado juntos en muchos aspectos. No son las más.
Sí, sí, sí.
Pero de pronto hay sociedades en las que naturalmente la mujer ocupa ese lugar que tiene que ocupar naturalmente, y otras en donde saltan las rebeldes que tú estabas estabas haciendo alusión hace un ratito, ¿no?
Exactamente.
Nosotros ahí, desde la prehistoria hasta el siglo XXI, que es lo que abarca este trabajo que hicimos con Margarita Machado, como bien decís tú, Cairo, encontramos, en la prehistoria se puede encontrar comunidades, diríamos, matriarcales, para llamarlo de alguna manera, pero que en realidad se le daba a la mujer un papel preponderante en su función reproductora de la especie, en su función de cuidadora, de dadora de vida y reconocida en ese momento. Luego, a lo largo de la historia, hubo cambios que incluso se pueden ver hasta en la mitología, sobre todo la griega, ahí se ve bien claro, ¿no? y su heredera, la mitología romana. Como nosotros le decimos un golpe de Estado en la mitología, en el Olimpo, y ahí los dioses masculinos pasan a tener preponderancia y supeditar a los dioses femeninos, y ahí es lo que decía recién Margarita, bueno, hasta ahora es lo que se ha mantenido. Es cierto que hay sociedades que pueden haber tenido algunas iniciativas, la uruguaya, por ejemplo, en principio del siglo XX, ¿no? A partir de la reforma bareliana, dio o trató de darle otro lugar a la mujer, pero hay todavía carencia, ¿no?
¿Cuánto sufre la mujer el síndrome de Eva? ¿Verdad? Pregunto históricamente, ¿no? Donde, bueno, Eva es creada a partir de la costilla,
sí,
de Adán, y es la culpable de todos nuestros males, ¿no?
Sí, digo, sí, sí. Nosotros tenemos mitos, ¿no? un análisis ahí en el libro, en algunos capítulos, de las religiones y esa subordinación que refuerzan, pero también tenemos que entenderlo, que las religiones, estas monoteístas, tienen entre 2 y 3 mil años, y ya estaban, se tuvieron que estructurar, fueron generadas por hombres, porque ya estaban dentro de esa cultura que se considera que tiene 12.000 años, donde la mujer está en una relación de subordinación o de inferioridad al hombre. Entonces, quienes escriben las religiones, que son hombres, además, porque las mujeres no leían, no escribían, mucho menos escribían, hacen un relato dentro de ese patrón cultural, ¿no? Entonces, obviamente, eso de el mito de Eva en la religión judeocristiana es un peso muy importante, pero yo siempre hago esa salvedad, que realmente no había otra manera de escribir un relato religioso del cual reconozco que él es Hugo Machín, es más conocedor de los aspectos de la historia de las religiones, uh-huh. y eso. Yo tengo una cultura media atea.
No, pero hay, por ejemplo, la mujer es mala. Uh-huh. Cada vez que se le presenta la ocasión, toda mujer pecará. Esto lo dice Buda. Nosotros lo colocamos sí. aquí como indicadores, no de antirreligión, porque sí. el derecho a creer es un derecho humano. El derecho de los adultos, ¿verdad?
Eso, o sea, es parte de la historia, ¿no? El relato histórico, cultural. Objetivos.
Lo que decía Zaratustra. La mujer debe adorar al hombre como a un dios, ¿no? Son
mandatos.
Cargas de profundidad, ¿no? Que caen así, que tienen un peso. Digo, si una mujer habla irrespetuosamente a un hombre, a esa mujer se le aplasta la boca con un ladrillo cocido. Esto es un edicto, ¿no?, del rey de Sumeria de 2350 años antes de nuestra era. Entonces, bueno, tampoco se trata aquí de ¿no? Podemos también mencionar a Aristóteles o algo. Cada cosa en su contexto. Es decir, hoy nos parece una barbaridad, pero dicha en aquel momento era lo lógico.
Esa cultura de la sumisión de la mujer, ¿qué componente de miedo tiene por parte del hombre al poder de la mujer? Pregunto.
Puede ser,
porque,
sí.
Porque la historia han existido mujeres muy poderosas. Sí. Cunegunda se enfrentó en persona a Julio César y había sí. que enfrentarse a Julio César, ¿verdad? Sí. No le fue bien. Pero sí. bueno, pero tuvo la valentía de hacerlo. Es decir, hay mujeres en la historia que han demostrado que han sido todo lo contrario a lo que está a expresiones como estas que vos estabas haciendo.
O que han sido las pecadoras, que te las muestran como las pecadoras. Exacto. Porque justamente han enfrentado a los
claro,
hombres.
Inclusive las brujas en el, justamente saliendo de la Edad Media, en la etapa del Renacimiento, cuando los valores del humanismo y del ser humano como centro del avance, del progreso de la humanidad, surgen las persecuciones a las brujas. Uh-huh. Las brujas, ¿qué eran? Eran mujeres con conocimiento, con sabidurías ancestrales, pero todo ese misterio, ese miedo que menciona Cairo, evidentemente estaba cuando se resuelve que particularmente las brujas parece que eran campesinas que tenían conocimientos de cómo manejar hierbas, curar personas, practicar parteras, en fin,
ciertos
uh-huh. oficios, ciertos conocimientos que además estaban haciendo la medicina en universidades que obviamente a las cuales podían concurrir solo hombres, o sea, era el poder médico universitario de las primeras universidades del mundo, que estaba vedado. O sea, las mujeres no podían acceder a ese tipo de conocimiento, y entonces esa sociedad que negaba la posibilidad a que las mujeres con esos conocimientos ancestrales ejercieran la medicina, unida al poder de la iglesia, que también consideraba que esas prácticas eran todas algo vinculado con el demonio o cosas así, se unieron el poder de la iglesia con el poder galeno y comenzaron las persecuciones de las brujas, y fueron millares de mujeres quemadas por simplemente tener la osadía de tener un conocimiento y tratar de curar personas, en fin. Uh-huh. Hay mucho de miedo, sí, realmente.
Las nuevas generaciones escuchan hablar de feminismo, uh-huh. escuchan hablar de las luchas feministas y de los derechos de las mujeres. Son nuevas palabras o nuevas tendencias que recién en los últimos años comenzamos a escuchar con fervor. ¿Qué tan importante es para esas nuevas generaciones entender que este de lado que quedan las mujeres es también parte de esta cultura ancestral? ¿Qué tan importante es entender esta historia?
Y es tan importante como aspirar a una vida mejor. O sea, una vida mejor no solo para las mujeres, una vida mejor para los seres humanos.
En sociedad.
Exacto. Es decir, la idea nuestra en este manual, porque es un manual, no es un libro académico, tiene sí. Obviamente las referencias bibliográficas, pero lo hicimos expresamente buscando, abrevando la academia, pero buscando hacer una labor que también los periodistas, yo soy periodista, Margarita no, pero bueno, ahí hicimos una síntesis, sabemos que es parte del oficio y es la difusión o la divulgación. Esto es un material de divulgación orientado más bien a jóvenes o a gente que trabaje con jóvenes, educativo, pensamos que es educativo, y es hecho con mucho cariño por Editorial Planeta, le dieron mucho aire, cuerpo grande, no cuerpo de letra grande, dibujos, en fin, preguntas al final de los capítulos. Y la idea es incluir, no excluir. Es un material que es para jóvenes, sean niños o niñas, adolescentes, cualquiera sea su género, pero que apunte a eso. Está dedicado a los nietos nuestros, ambos somos abuelos, y pensamos como, lo pensamos como aporte no solo a esos nietos de la familia, sino a sus generaciones, de que puedan tener mejores elementos. Exacto. Para vivir mejor.
Y para entender y responder algunas de las cuestionamientos que hay hoy en día, de por es qué verdad. La mujer se siente como se siente, por qué esa lucha tiene un sentido histórico.
Ah, claro.
Claro, claro.
Visibilizar
esa lucha.
No, y sobre
todo, lo que veíamos al principio cuando nos propusimos este trabajo, es que hay una brecha entre las conquistas del siglo XX, las conquistas legales, que, o sea, recién en el siglo XX la mujer fue sujeto de derechos, porque hasta ese momento, hasta la Ley de Derechos Civiles de la Mujer del año 46, por ejemplo, en Uruguay, la mujer era una persona con una, con lo que jurídicamente llamamos una incapacidad relativa. O sea, todos sus actos jurídicos tenían que estar
aprobados
por el padre, el hermano o el marido. Y nosotros ahí en el libro publicamos una cosa bastante fuerte, un documento que conseguí gracias a un colega y amigo, el escribano Hernando Arena, que es una fotocopia de una vista fiscal de la doctora Alba Roballo, que en la década del 30 era fiscal del Estado uruguayo, fiscal de Hacienda del Estado uruguayo, y en un expediente de sucesiones, ella hace una observación que correspondía al trámite ese, y manifiesta qué impuestos se deben pagar y no sé qué, y firma como vista fiscal, firma ella como fiscal nacional, y debajo está la firma del marido, de Previtale, que era un señor que creo que no era abogado ni nada, pero su firma como profesional tenía una nulidad relativa.
¿Y cómo llegó ella a estudiar y demás?
Bueno, pero, todos fueron conquistas que se fueron dando en forma despareja en el tiempo. Por eso siempre decimos que el primer feminista del Uruguay fue José Pedro Varela, porque cuando José Pedro Varela plantea en el medio del siglo XIX... una educación laica, gratuita, obligatoria, mixta, era un verdadero escándalo en esa época. Porque realmente muchas, en primer lugar había dos núcleos, como podemos decir, sensibles. En primer lugar, que la educación fuese universal para todos los niños. Gran parte de la sociedad uruguaya consideraba que la educación de los niños humildes no era necesaria, de los niños pobres, de los sectores populares. Uh-huh. Y además, que la educación fuese mixta, que tuviesen la misma educación las niñas que los varones. Eso era otro mito a derribar. Entonces, a partir de ahí, y luego con el afianzamiento de esos principios de que las niñas tuviesen las mismas, el mismo tipo de educación que tuviesen los varones, que fue un afianzamiento que hizo el vallismo a principios del siglo XX, las mujeres ingresaron, se crearon los liceos departamentales en el año 1912 en todo el país, inclusive Alba Roballo decía que ella no podía ser otra cosa que vallista porque ella era una niña humilde de Artigas. Y si Valle no hubiese instalado un liceo donde ella pudo concurrir, ella nunca hubiera soñado con ser abogada. Uh-huh. y todo lo que fue después. Y ahí tenés. Entonces, primero se conquista el derecho a la educación, se admiten, por ejemplo, la medicina era una profesión que se podía ejercer, la mujer podía ejercerlo en forma autónoma, porque se vinculaba mucho a lo que es el sistema de cuidados.
Exacto. Claro, obviamente.
Pero el
no
derecho.
Así, no así la cirugía.
No, sí, es cierto. Pero el tema del derecho y de ser procurador, de Estado como o fiscal o ese tipo de cosas, ya se vinculaba a una cosa que precisaba tutela del marido, de una persona que no conocía el derecho.
¿Cuánto ha liberado a las mujeres la educación, el aprendizaje?
Y es bueno, esa es la clave.
Esa es la clave.
La clave
es
la no clave, solo de la mujer, sí. Sería la clave de las nuevas
generaciones. De todas las personas.
La educación es la clave.
Porque sí. Una persona instruida luego puede ahí sí luchar por sus derechos.
Exactamente.
Además, ¿no? Es sexuales y otro montón de derechos.
De todo tipo. Claro, la plenitud de los derechos humanos los tenemos recién en el año 1946 con la ley de Amézaga. O sea, recién ahí, hasta ese momento, una mujer no podía definir qué domicilio tenía esa familia, qué tipo de educación darle a sus hijos, qué cuidados médicos, qué orientaciones, porque la patria potestad, digamos, no era compartida, sino que era el hombre el que determinaba todo ese tipo de cosas.
Nombrabas a Varela.
Sí.
¿Hay en la historia otros hombres que hayan sido importantes para abrir puertas a mujeres? Porque
¿muchos?
Mucho se habla en la actualidad de que la lucha feminista tiene que ser entre hombres y mujeres que tenga resultados.
Ah, sí. Tú dices en forma conjunta.
En forma conjunta hombres que se embanderaron con el derecho a la mujer y las han ayudado a abrir puertas.
Sí, ahora compartimos con Hugo, pero yo recordaría al Marqués de Condorcet, que fue el ideólogo de la educación, él fue en la Revolución Francesa, 1700 y algo ahí, él y su esposa, que eran pensadores del siglo de las luces francés, ese fue, creo que, el primer filósofo feminista, luego Stuart Mill, Condorcet, además dos cosas, era una persona que estaba, que fue el primer filósofo que defendió los derechos, la igualdad de derechos del hombre y la mujer, la participación política, estaba contra la esclavitud, por ejemplo, y además fue el ideólogo de la educación pública, laica, gratuita, esa que después Varela, en el 1800
trajo para acá,
y bueno, en Estados Unidos también hubo antes de Varela, pero fue él, creo que es una persona
incluso
pionera,
enfrentándose a un clásico de la educación,
sí,
que era Rousseau.
Es cierto.
Que mantenía...
Que era,
mantenía la educación separada
de niñas y de varones
por un lado y niñas por otro, ¿no?
Estamos conversando con Margarita Machado y Hugo Machín, autores del libro Breve Historia de la Mujer para Jóvenes. Vamos a una pausa y seguimos.
Dale.